¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de jueves 14 de mayo. Estamos en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt, Duna.cl en todas partes. Hoy estaremos hablando del futuro en algunos minutos más, junto a Pancho Aravena, que nos acompaña todos los jueves. Esta tarde conversaremos con el crítico de arte, Justo Pastor Mellado. Tenemos panoramas también, así que vayan anotando nuestro teléfono, el 2571-7050. Una tarde donde se han ido conociendo más antecedentes acerca de lo que ocurrió en medio de la marcha de la Confech allá en Valparaíso. Recordemos que resultaron muertos dos jóvenes, Ezequiel Borborán Salinas, un joven de 18 años apenas, y Diego Guzmán Farías, de 25 años. Esto fue en las cercanías de la Plaza Victoria. El gobierno convocó para esta hora, ahora debe estar ya comenzando, un comité especial. Se anunció también una querella por parte de la Intendencia de la Región de Valparaíso. El gobierno anunció, además, dijo que no tolera ni tolerará acciones que pongan en riesgo la vida y a la vez garantiza, dice, el libre ejercicio de marchas que convoca la ciudadanía. Ya iremos conociendo más detalles acerca de este incidente que todavía tiene carácter de confuso. Y partimos con los temas del día, Pitu. Harto comentario todavía por el tema de Johnny Depp y sus
par de perritos, Boo y Pistol, que han causado una polémica enorme en Australia. Los diarios más serios de Australia están hablando del par de perritos de Johnny Depp y de su mujer, Amber Heard, porque entró a Australia.
Que es bien joven, ¿ah?
Que es bien joven. Bueno, lo que es de esperarse de la mujer de Johnny Depp, ¿no? Como, sí.
¿Sí?
Sí.
Pero una celebridad siempre tiene que andar con una mujer bella y joven.
No, porque
joven.
Johnny Depp se separó hace poco. ¿Qué esperaría uno? ¿Que se fuera a involucrar con una mujer más vieja? Dudo. Levanto mi cacho, miro mis cartas y digo, dudo. Lo lamento, así es.
Bueno.
Y la evidencia histórica, como dicen por ahí, lo demuestra.
Ya, tú dices, esto es una constatación de una realidad, no es que tú estés diciendo que eso es lo correcto.
No, ya. Son cosas que ocurren. ¿Qué pasa?
Claro. Un hombre que se separa.
Un hombre llegado a cierta edad,
¿cuánto
se
tiene?
Separa.
¿50 años más o menos?
Sí, por ahí debe tener.
Poquito.
Con buena pinta. Se separa.
¿Tú encuentras? No sé.
Cosas que ocurren. Son cosas que pasan.
Bueno.
Ya, bueno. Pero ese no es el tema, da lo mismo con quién anda. Bueno, no, sí importa con quién anda Johnny Depp, porque se le ocurrió llegar a Australia, donde está filmando la quinta parte ya de Los Piratas del Caribe, y se le ocurrió ir con sus perritos. Él es muy querendón de los perritos, le gustan mucho, tiene, de hecho, si uno busca fotos de Johnny Depp, muchas de ellas está acompañado de sus perritos. Por lo tanto, no los quiso dejar en su viaje. Él dijo, yo me los llevo, voy a estar filmando mucho tiempo, así que me llevo a mis perritos. El problema es que él viajó en su jet privado, como lo hace una estrella como Johnny Depp, y ingresó a los perritos a Australia sin cumplir con el protocolo debido. Protocolo australiano muy exigiente, por lo demás.
Sí, para de eso nos hemos enterado.
De eso no,
gracias,
claro,
a este episodio.
Exactamente. No solo los perritos debieron haber pasado por una cuarentena de 10 días, sino que además tienen que contestar como un formulario que tiene alrededor de 20 preguntas, no solo preguntas, sino como de antecedentes que hay que llevar, desde las vacunas que se le han puesto, si está desparasitado o no desparasitado, o sea, hay que llevarle como...
Y si no está desparasitado, hay que decir desparasítemelo.
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 Ah, sí. No está desparasitado, desparasítemelo, pues.
Exactamente. Bueno, y para
no es fácil.
No, nada fácil. Yo con eso los dejaría pasar a todos, para no decir desparasítemelo.
Desparasítemelo. Ah, no, sí. Usted me lo desparasita.
Bueno, el SAC...
Desparasítemelo usted, pues.
Ah, no, no, le toca a usted desparasitármelo. Bueno, el SAC australiano es durísimo. Y esto ha llegado a tal nivel que el ministro de Agricultura de Australia está presionando para que Johnny Depp o se lleve a sus perros, se los tiene que llevar de vuelta a Estados Unidos, o si no, están amenazando con que los perros sean sacrificados. Imagínate el animalista cómo ha salido.
Bueno, lo que pasa es que, de hecho, le están publicando, hay mucha opinión, por supuesto, mucha discusión acerca de esto, pero le están haciendo ver a Johnny Depp que en otras oportunidades, la verdad que por no cumplir completamente con los controles aduaneros, bueno, han ingresado a Australia, y nos ha pasado también acá en Chile, han ingresado especies que tienen, que generan daños muy graves en los otros, en otras especies o en otros ejemplares de la misma especie.
Exactamente, si no lo están haciendo por molestarlo, si es, eso está claro. Pero bueno, se le está diciendo, ya se empezaron a juntar firmas como salvemos a los perritos de Johnny Depp, y ministro de Agricultura, Barnaby Joyce, dijo, a ver, esta fue su frase que a mí me encantó porque tiene mucha ironía. Si comenzamos a permitir que las estrellas de cine, incluso si se trata del que ha sido nombrado 2 veces el hombre más sexy del mundo, venga a nuestra nación y viole las reglas, entonces, ¿por qué no violamos las reglas todos? Sí, pues, es cierto. ¿Por qué pues, si ha sido elegido 2 veces el más sexy del mundo, tiene derecho a traer sus perros sin pasar por el estricto control?
Es bien irónico.
Súper irónico. Muy, bueno. me causó mucha gracia. Bueno, en Twitter ya está el hashtag, porque existen los animalistas, ¿cierto?, que están defendiendo a los perritos y que están juntando firmas y todo. Pero también existen los que están diciendo, oye, córtala, que Johnny Depp cumpla con las normas,
¿cierto? El tema es que ¿sabes qué? Lo que... Claro, a lo mejor es muy probable que los perros de Johnny Depp estén sanos y no tengan ningún problema, pero no lo sabemos, no lo saben las autoridades australianas.
No.
Y no es que esté poniendo en peligro a personas, ya que a los animalistas les interesan más los animales que las personas. Es bueno informarles que finalmente este tipo de situaciones puede también generar un peligro, un daño o una amenaza para los propios animales, así que ojo.
Sí. ¿Ah?
Por salvar a dos, a lo mejor mueren muchos más.
Mueren muchos más, claro. Bueno.
No lo sabemos. Pero
War on Terrier.
Si fueran solo personas, daría lo mismo.
Daría lo mismo, ¿qué importaría?
Pero animalitos, no.
Muchos animalitos, y hartos animalitos que hay en Australia. Y animalitos bien raros y peligrosos también.
Sí, pues.
Bueno, War on Terrier es el hashtag de los detractores.
Claro,
la guerra contra los
palabra,
terriers.
Por
claro.
El War on Terror.
Justamente.
La guerra en contra del terror.
Y, bueno, pero hay mucha presión, hay tensión, le queda poco tiempo en todo caso.
Hay tensión en el ambiente.
Hay tensión, sí, le queda poco tiempo a Johnny Depp para tomar una decisión, porque el ministro de Agricultura le dio 48 horas que empezaron a correr desde la mañana australiana, o sea, ya vamos a cumplir las primeras 24, así que o se los lleva de vuelta... y además es que es fantástico el ministro de Agricultura. Se los lleva de vuelta en el mismo avión privado que usted arrendó para esta situación. O, definitivamente, va a haber que sacrificarlo. ¿Tú qué crees que va a pasar si pudiéramos hacer futurología?
Yo creo que Johnny Depp va a contratar a alguien, o va a decir a alguien de su staff que se lleva a los perritos a otro lugar perritos. Durante unos días.
Bueno, y hay una locura en la casa donde está alojando Johnny Depp por sacarle fotos a los perritos.
Oh, ¿cómo será eso?
Una cantidad de paparazzi. Ya se ha armado hasta negocio, según he estado leyendo en la prensa australiana, se han armado negocio. Alrededor de la casa ya hay un puesto de comida para atender a los periodistas. Afuera, yeah. Porque hay tantos periodistas que ya... Es como cuando en los tacos se pone el señor a vender...
Les doy una idea, lleven cerveza. Vendan cerveza, ahí les va a ir bien.
Negociazo. Oye, y otra actriz que ha sido muy comentada en las redes sociales hoy, especialmente en Chile, Natalie Portman, luego de que la revista Variety confirmara que va a ser Jackie Kennedy, o Jackie O, porque en realidad después de la muerte de John Kennedy, va a ser dirigida por Pablo Larraín, lo que tiene a Chile muy orgulloso porque vamos a tener una estrella de las grandes ligas.
Sí, pues. No, y una superproducción. Pues,
además,
claro.
Es producida de Jackie... por Aronofsky, que es que fue el director de El Cine Negro, protagonizada por Natalie Portman. O sea, es un peliculón. Debiera ser.
Por lo menos una superproducción.
Claro.
Y además, no es poca cosa que esté en manos de un chileno el retrato de un personaje ya a esta altura legendario, mitológico,
y sumamente
de la política
retratado.
Y la cultura norteamericana.
Sí, así que buen desafío el de Pablo Larraín, que está con mucha pega, porque además va a ser una película de Neruda, que va a tener a Lucho Ñeco como el poeta, pasa de Karadima a Neruda,
mira.
También con Gael García en esa película, que también estuvo en
pero no va a ser el cartero de Neruda, ¿no?
No. Ya. No, de hecho va a ser un policía, Gael García.
Ah, mira.
Sí, va a interpretar un policía. Y además va a ser el remake de Scarface, de Cara Cortada, que hecho que le costó bastante, porque imagínate conseguir los derechos de para hacerla, bueno, pero pega tiene Pablo Larraín. ¿Ah? Está con harto trabajo.
Mira, sí. Y tanto que se burlaron de él cuando estrenó Fuga, ¿te acuerdas? Su primera película, su primer largometraje.
Yo no la vi, Fuga.
¿No la viste?
No.
Yo fui de haber sido la única persona que le gustó, fíjate.
¿Sí?
No es que me haya vuelto loco así, porque no...
Era
porque,
con Vicuña, Fuga, ¿no?
Claro, la vejez en Vicuña, Alfredo Castro. Pero yo, lo que pasa es que yo no la vi como película, de verdad.
¿La viste como que?
No, la vi porque la historia nunca no me entró ni me interesó. Pero visualmente era tan poderosa que para mi gusto eso era su gran valor y eso la justificaba además como obra artística. Yo creo que hay que mirarla desde ese punto de vista. Tengo todavía grabadas algunas escenas por el poder de la imagen que tenía.
Ya, es más una pieza artística, entonces.
Mucho más una pieza artística, claro.
Tú podrías la historia haberle, no importa, digamos.
Le podrías haber sacado la historia.
Ya.
O cambiado completamente. Y a uno le hubiera quedado en la cabeza una serie de imágenes.
Es más una secuencia fotográfica.
Que perfectamente puede ser también una obra. Lo que pasa es que, y es una crítica que yo tengo hacia los críticos de cine acá en Chile, por lo menos, en general los críticos de cine, pero los chilenos son especialmente fijados en muchas cosas que tienen que ver uno podría decir la construcción más convencional de la obra cinematográfica, como del relato, como película, como film. Entonces, claro, es muy importante el guión, por ejemplo, y cómo funciona. O sea, para mí también es muy importante, pero no es el único elemento de una película. La película también está compuesta por otros elementos.
Sí, pero es difícil ver una película.
No, es indefendible desde el punto de vista del cine comercial, por supuesto, porque no se sostenía, pero como obra audiovisual, para mí por lo menos tenía mucho valor.
Está bien.
Bueno, pero eso es un chiste, ¿quién importa a la gente lo que uno le guste o no le guste, ¿no es cierto?
Oye, ¿qué es eso?
Oye, esto es muy buena, no digas que es eso porque esto me lo recomendaste tú.
Era para hacerte un enganche, no, así como eso, de mentira.
Mira, todas esas mentiras dejémoslas para la tele. Ya, para la tele están bien, pero
¿qué es eso?
Para la radio no, en la radio...
Mira, oye, es que es muy buena, a mí me encantó. My name is Jamie Oliver, I'm here to say I want to talk about Food Revolution Day. Half the world is starving with too little to eat, and the other half die from being obese. How people live the longest is they grow and they cook. Learn recipes from your parents' books. ¿Quién es?
Tal como lo dijo ahí, usted no alcanzó a captar, es Jamie Oliver, el famoso chef británico, ¿no es cierto? Y está hablándonos a propósito de un evento, una ocasión que se llama Food Revolution Day, o el Día de la Revolución de la Comida. Y nos cuenta que la mitad del mundo se está muriendo de hambre y la otra mitad se está muriendo de obeso, etcétera. Lo interesante que tiene esto es que para promover este evento, digamos, que tiene lugar mañana, de hecho, y que lo que busca es presionar a los gobiernos para que le entreguen mejor comida, pero sobre todo mejor educación alimentaria a los niños. ¿Sabes? Que es una misión que se ha impuesto Jamie Oliver, como les decía, famosísimo chef.
¿Es el Revolution? ¿Ya? Paul McCartney.
A ver.
Tiene hartas voces más, pero esa es su principal intervención en la canción.
Aunque no cantara por McCartney, el solo hecho de estar en este video promocional para esta campaña, la verdad es que ya le agrega muchísimo valor. Está Ed Sheeran también.
Sí, Hugh Jackman, el actor de Wolverine, que protagoniza.
Y que canta también. Pues.
Y que canta.
¿Te acuerdas en Los Miserables?
Verdad. Lo grabaron, yo creo que eso sí fue. Él mandó su audio de lejos, ¿eh? Porque está como en su pieza, como con un iPod.
¿Ah, sí?
Con un audífono.
Por Skype.
Sí, se ve como. Pero da como
pero
ternura,
vale,
eso.
Igual
sí.
Vale.
Se nota como en su pieza.
Mira, si me hubieran invitado, yo hubiera hecho lo mismo.
Yo habría participado así.
De todas maneras.
Yo habría viajado. Si me hubieran invitado.
¿Para conocer a quién? ¿A Paul McCartney, a Sheeran, a Jamie Oliver, a quién?
A todos. Ese grupete está bueno.
Tengo un amigo que entrevistó a Paul McCartney, fíjate.
¿En serio?
Sí. Oye, eso nomás es que estaba Paul McCartney.
Pero un grado de separación, súper bien.
escuchemos a Paul McCartney. Esto se llama Young Boy. He's just a young boy looking for a way Escuchábamos la canción Young Boy con Paul McCartney. Escucharon a lo mejor ustedes acerca de lo siguiente. Esta noticia: Cristiano Ronaldo dona 7 millones de euros para las víctimas del terremoto de Nepal. Ah, esto se conoció hace unos 5 o 6 días. Y claro, tuvo bastante difusión. Y se nos decía que Cristiano Ronaldo volvía a mostrar su lado más humano. Según el Diario Mundo, publicado en esos días, el astro portugués donó 7 millones de euros para la ONG Save the Children, que para colaborar con las víctimas del terremoto de Nepal. Esto lo informó, y también lo cita aquí, una revista francesa de nombre SoFoot. Él también había publicado, Cristiano Ronaldo, en su cuenta de Facebook, un mensaje para hacer un llamado a sus seguidores para que donaran. Recordemos la tragedia que se está y se sigue viviendo allá en Nepal. Cristiano Ronaldo era además embajador de esta ONG Save the Children. Bueno, a tanto llegó este tema que la propia ONG tuvo que salir a rectificar esta información e informar indicarnos que Cristiano Ronaldo en realidad no había donado 7 millones de euros. Desmiente esa información que había sido publicada en varias partes. El comunicado dice lo siguiente: Cristiano Ronaldo ha usado su voz y su visibilidad global para sensibilizar sobre los problemas a los que se enfrentan los niños más vulnerables de todo el mundo, entre ellos los afectados por el terremoto de Nepal. La reciente información sobre la donación de Cristiano Ronaldo a la respuesta de emergencia de Save the Children en Nepal es falsa. Tras el segundo terremoto que ha traído aún más devastación al país, la ONG quiere agradecer a Cristiano Ronaldo y a otras personas influyentes su apoyo para dar difusión a la situación en la que se encuentran los niños y familias de Nepal. Era falso entonces, pero ellos dicen que de todas maneras Cristiano Ronaldo ha estado con ellos, los ha estado apoyando. Ese llamado en Facebook además tiene bastante importancia por los miles de seguidores que tiene Cristiano Ronaldo en esa red social. No donó 7 millones de euros. Ahora yo encuentro que está como medio obligado a donar algo, por lo menos, o que se sepa. No, en realidad no tiene por qué, además de estar enojado. No tienen la culpa, eso sí, los niños de Nepal, que el Real Madrid haya perdido, ¿no es cierto? Bueno, está sin Irina. Y viste que Irina Shayk ya está con quién lo vi el otro día me voy a acordar, María Carmen.
¿Actor, músico?
Sí. Actor.
¿Qué película?
Escándalo Americano.
Con Rulo.
Sí. Sí, ¿viste? Ya tienes de fuera, ¿viste? Ya.
Bueno, vamos a los panoramas. Sí. Ya, pero es que no puedo pensar en otra cosa que cómo se llama ese actor.
Bueno, yo te lo voy a buscar.
Por favor, ya.
Yo te lo voy a buscar.
Vamos a partir con dos exposiciones fotográficas.
Bradley Cooper, obviamente. Ah, mira.
Qué bien, ¿eh?
Buscando un Google. Gracias, Pito, porque me encontré fotos de Irina Shayk.
Bueno, entretente, ¿eh? Yo voy a seguir hablando sola.
Si te estoy escuchando.
Bueno, hay dos exposiciones fotográficas que al parecer vale mucho la pena ir a ver. Una es una que se está exhibiendo en la Biblioteca Nicanor Parra de la Universidad Diego Portales, de los archivos del diario La Nación, pero lo que hicieron fue agrupar Álvaro Guizama, que fue el curador de esta muestra, que es el director de la Escuela de Literatura Creativa de la Universidad Diego Portales, agrupó las noticias históricas, porque son desde el año 1941 a 1977, de grandes escritores. Entonces uno se va a poder encontrar con las portadas de diarios de noticias como los disparos de María Luisa Bombal a Eulogio Sánchez en 1941. Entonces imagínate ver la portada del diario de cuando ocurrió ese hecho. Por ejemplo, también el desafuero y el intento de asilo a Pablo Neruda.
Es que vi el otro día un artículo que me gustó mucho el título, que era algo así como cuando los escritores eran portada de diario, una cosa así, o salían las portadas de los diarios. Era a propósito de esta exposición.
Eso mismo. Entonces recoge, tiene como esa, tiene dos patas en realidad la exposición. Una es esta de los escritores, ya, donde se destacan noticias de los escritores a través de las portadas de los diarios. Y una segunda parte que busca que la gente se acerque al archivo del diario La Nación, archivo que fue comprado por la Universidad Diego Portales, donde se van a poder apreciar algunos volúmenes empastados del diario, y eso van desde 1917, que es el año de inicio del diario, hasta el día de su cierre en el año 2010. Así que para quienes les gusta revisar este tipo de material, es una bonita exposición para ir a ver. La Biblioteca Nicanor Parra queda en Vergara 324 y va a estar abierta hasta el 16 de agosto. Otra exposición fotográfica que también tiene una mirada histórica es la que se está exhibiendo en el GAM para celebrar los 100 años del nacimiento de Ana González, esta conocidísima actriz de grandes personajes como la de Sideria. También hay una colección de fotos, son 100 imágenes donde se muestra su vida personal, también su vida social, teatral y por supuesto su vida también televisiva. Además hay algunas piezas que se pueden ver, desde vestuarios, hay un tocadisco, un abanico de plumas que le perteneció a ella, su clásica estola de zorro, donde la gente que la recuerda y admiró su trabajo, vale mucho la pena ir a ver. Es una exposición gratuita que se va a estar exhibiendo durante todo este mes, de martes a viernes, desde las 9 de la mañana y hasta las 7 de la tarde, y los sábados desde las 11 de la mañana y hasta las 7 de la tarde en la Bibliogam. Como les digo, entrada liberada. Oye, y a quienes son seguidores de Ana González, la recuerdan con cariño, vale mucho la pena leer un artículo, un reportaje que escribió la periodista Rocío Montes en la revista Caras sobre su relación con Lute Santamayor, la arquitecta, que ellas eran pareja, y cuenta en este reportaje cómo fue su relación. Es un reportaje muy bonito que de hecho estuvo peleando ahí para algunos premios
periodísticos,
sí. Así que muy recomendado. Oye, y dos otras actividades que les voy a recomendar son dos obras de teatro que se están estrenando. Una es el Zoológico de Cristal, una obra de Tennessee Williams, que se está exhibiendo en el Centro Cultural Estación Mapocho, en la Sala Isidora Aguirre. Hoy se estrena. Y se va a exhibir durante todo, o sea, la segunda quincena de mayo, del 14 al 30 de mayo, jueves a las 20 horas, viernes y sábado a las 21 horas. La entrada general cuesta 5.000 pesos y 3.500 para estudiantes. Es una obra que retrata una historia familiar con una madre muy, muy matriarca y que de alguna manera manipula y maneja un poco la vida de sus hijos, tratando de emparejarlos, buscarles, armarles un poco el panorama. Madres de esas hay algunas.
Sí, pues.
Sí. Pero
existen.
Y hay otras que no. Y hay otras que son...
Que yo creo que son la mayoría.
¿Cuáles? ¿Las que manejan o las que no manejan?
No, las que no manejan.
Sí.
Ahora, no, eso no quiere decir que no les gustaría manejar, pero...
Yo creo... Y toda madre... no, en realidad quiere manejar, pero sí, a veces se controla. Sí, se controla.
Yo creo que la mayoría se controla, claro. Sí. Pero creo que hay que hacer esa distinción.
Sí, pero que, todas quieren. Bueno, sí, todas quieren. Sí, obvio.
Creo que sí.
Bueno, oye, y lo otro es el estreno de La Tempestad en el GAM. Es una super obra de William Shakespeare, una adaptación de Juan Rodrigán, que tiene a Claudia Di Girolamo como protagonista en un rol masculino. Ella va a ser Próspero, el personaje principal, y esta obra se puede ver hasta el 27 de junio. Las funciones son de miércoles a sábado a las 21 horas. Nosotros tenemos entradas para regalar para la próxima semana, así que nos tienen que llamar al 2571-7050 quienes quieran entradas para La Tempestad del GAM. Y también tenemos entradas para cualquier película de BF, entradas al cine, así que, como ya les dije, 2571-7050.
Perfecto, muchas gracias, Pitu. Antes de irnos a la pausa, le hemos estado contando de un lugar paradisíaco, un lugar maravilloso en el sur de Chile que tuve además la suerte de conocer y recorrer: Patagonia Virgen Frutillar. este proyecto, bueno, yo les he contado también algunas de las características, un bosque nativo increíble, una bajada a la playa, unos departamentos preciosos también, y tú además tienes la posibilidad de construir una de las exclusivas casas que están diseñadas especialmente para el lugar. Se hizo un concurso entre distintos arquitectos para que diseñaran casas para esos lugares. Bueno, y hubo cuatro ganadores, son arquitectos muy reconocidos como Felipe Asadi, Juan Sabaj, Alejandro Bills y también Marianne Balset. Descubre Patagonia Virgin Frutillar, el lugar para vivir. Al momento de armar tu cocina, bueno, puede ser la de tu casa, el departamento, que estás recién cambiando, estás independizando. ¿Por dónde tienes que...? A lo mejor estás poniendo un restaurante. ¿Dónde tienes que empezar? Por el volcán. Obviamente, ahí son especialistas en mesa y cocina. Ven a conocer su nueva tienda en Luis Pasteur 6607 en Vitacura. También en Las Tranqueras, en Mall Plaza Egaña y San Diego. También en www.elvolcán.cl. Y a menudo estamos tranquilos cuando hacemos lo correcto, como preservar el bienestar de nuestra familia o ahorrar para el futuro. En Euroamérica saben cómo entregarte la tranquilidad que buscas dándote asesoría experta. Euroamérica, mundo financiero, un buen consejo siempre. Hacemos una pausa. Tenemos mucho más aire fresco que compartir con ustedes. Espérenos.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Continuamos aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. Saludamos a un nuevo auspiciador. En este mismo instante podríamos tocar esa canción que tú tienes en la cabeza y hacerte feliz por unos minutos. Eso sería más de lo que tú esperas, ¿no es cierto? Pero no te haría tan feliz como los beneficios que tu tarjeta Visa Signature tiene para ti. Descúbrenos en visa-signature.com y encuentra más de lo que esperas. Visa, donde quieres estar. Si quieren una noticia desinteresada, yo les puedo dar muchas noticias. Prácticamente todas las noticias que hago aquí son desinteresadas. Y les quiero contar que Opel ha extendido su campaña de 0% de interés para todos sus modelos Opel Corsa por todo mayo. Aún están a tiempo de obtener un modelo con la última tecnología alemana. Acérquense a su concesionario Opel más cercano para cotizar su modelo Opel Believe in Autos. Y fíjense que mañana es el día del pisco. Sí, pues. ¿Qué mejor que Horcón Quemado, un pisco de más de 100 años, lo celebre? Por eso, entre el 14, o sea, hoy mismo, y el 16 de mayo, Horcón Quemado te invitan a vivir una experiencia diferente en D.O. Restaurant, con un menú de maridaje con el que podrás conocer la versatilidad del pisco. Descubre eso que aún no sabes del pisco. Horcón Quemado, el pisco legendario de San Félix, Atacama. Así es el título, un título en realidad, no es el título... Tampoco es la noticia más importante, pero bueno, es llamativa. Y dice lo siguiente, esto en el diario ABC de España. Lo dice la ciencia. A más sexo, menos felicidad. Le insisto, lo dice la ciencia, no lo digo yo, no lo dice... No, lo dice la ciencia, bueno. Claro, en cuanto a sexualidad se refiere, uno diría que la sabiduría popular, la sabiduría, lo que llaman sabiduría convencional, diría que mientras más mejor, ¿no es cierto? Claro, eso es lo que piensa alguno. Bueno, pero fíjense que un nuevo estudio realizado por investigadores de la Universidad Carnegie Mellon, que hay en Pittsburgh, en Estados Unidos, se dice que cuantas más relaciones se tengan, menor será la felicidad de la pareja. Mira, o sea, una pareja que no tiene relaciones es infinita y absolutamente feliz. Bueno, hay una revista especializada que se llama Life Science y que publica esta historia. Dice que a lo largo de la existencia del ser humano, estos dos factores, felicidad y bienestar, o sea, felicidad y cantidad, digamos, relaciones sexuales o frecuencia de las relaciones sexuales, se han relacionado de manera errónea. Bueno, los investigadores hicieron un estudio entre 128 personas sanas. Me encanta eso cuando se hace la aclaración, la advertencia de que son personas sanas, comprendidas en un marco de edad entre 35 y 65 años, todas ellas con pareja. Bueno, esta cantidad de personas fue dividido entre dos grupos de forma aleatoria. Dice que en un primer momento los expertos no le dieron ninguna directriz para el estudio, mientras que a uno de los grupos, digamos. El grupo, ya ustedes son el grupo 1, y no se les dio ningún tipo de instrucción. Mientras que al grupo 2 se les indicó duplicar la frecuencia con la que mantenían relaciones sexuales con su pareja. No necesariamente quiere decir... No, mira, mejor no. Voy a cuidar, porque este programa, aunque ustedes no lo crean, lo escucha gente. Y lo escucha harta gente, pero... y también, claro, hay menores de edad. Entonces vamos a tratar de mantener el nivel lo más alto posible. Bueno, estamos leyendo un artículo que tiene que ver con ciencia. Entonces a un grupo no se le dio ninguna instrucción, al otro grupo se le dijo duplique la frecuencia de sus relaciones sexuales. Posteriormente se hizo un seguimiento de los avances, de qué es lo que iba del desarrollo, qué es lo que iba pasando con cada uno de los sujetos de este experimento a lo largo de 3 meses. Esto a través de encuestas diarias. Bueno, dice que las personas debían responder a una cantidad grande de preguntas relacionadas con su salud y sus niveles de felicidad. Para terminar, y una vez pasado el tiempo dedicado al estudio, cada uno de los 128 voluntarios completó 3 cuestionarios finales. Los resultados fueron muy llamativos, pues los expertos, se nos dice, lograron establecer que el aumento en la frecuencia de las relaciones sexuales conduce a una disminución del deseo y disfrute del sexo. ¿Qué le parece? Dice que a pesar de que los investigadores barajan la posibilidad de que estos sentimientos vinieran favorecidos porque a las parejas se les ordenó mantener más relaciones sexuales, o sea, no fue una cosa como natural, ya, vayan y mantengan relaciones sexuales. Así fue. Entonces, claro, a lo mejor se sintieron obligados y eso... Cuando uno, las cosas que uno hace obligado no las hace con las mismas ganas, ¿no es cierto? Que cuando uno hace las cosas, digamos, por voluntad propia. ¿Ah? Si uno lo obligan a hacer algo, no, uno prefiere que la cosa fluya naturalmente. En todo caso, pese a eso, dice que los resultados son bastante llamativos. Dice, si hacemos el estudio de nuevo, intentaremos alentar a los presentes a mantener más relaciones sexuales sin ordenárselo. Ah, ya, o sea, que surjan naturalmente, pero con algún tipo de motivación. Podrá, no sé, pues mejorar, no sé, el ambiente, cambiar el contexto, las circunstancias. Dice, a pesar de los resultados obtenidos, uno de los principales investigadores de este estudio, el doctor George Lowenstein, cree que las parejas mantienen pocas relaciones sexuales y que deberían aumentar la frecuencia de estas, aunque sin llegar a niveles que puedan producirlas de esa zona. O sea, hay que llegar a un justo equilibrio. En lugar de centrarse en el aumento de la frecuencia sexual, las parejas deberían mantener su deseo y hacer que el sexo fuese más divertido. Esa es la recomendación, entonces, que él da. Ahora, es bastante atrevido, eso sí, llegar a establecer esta causalidad inversa, como se llama, que mientras más relaciones sexuales, menor felicidad. No sé, yo no apostaría por ello. Vamos a escuchar a Bruce Springsteen, pues fíjense que esto es parte de la gira digamos de promoción del disco Born in the USA el año 1984, y se está publicando un concierto que fue grabado en la Brendan Byrne Arena en East Rutherford, en New Jersey, el estado natal de Bruce Springsteen. Esto se va a publicar, no había sido nunca publicado así oficialmente. La verdad es que se va a poner a la venta ese disco, esta reedición, sino que además se va a mostrar y se va a poner a disposición del público una serie de conciertos durante esa gira. Fíjense que van a ser puestos, digamos, en la red 30 de las 35 paradas que se hicieron en ese concierto. Bueno, durante ese año, en 1984, ellos tocaron muchísimas de las canciones del disco Born in the USA. Fíjense que este solo disco tiene canciones como, bueno, Born in the USA, por supuesto, Atlantic City, Promised Land, tiene My Hometown, Thunder Road, Hungry Heart, Dancing, o sea, la cantidad de éxitos, digo, que tiene Bruce Springsteen es gigantesca. Entre otras buenas canciones que están en este disco, ustedes saben además que los conciertos de Bruce Springsteen duran como 3 horas y media. Bueno, está justamente esta canción que se llama Glory Day. Escuchábamos la canción Glory Days con Bruce Springsteen. Está con nosotros justo Pastor Mellado. Él es crítico de arte, un reconocido, connotado. No connotado, porque eso suena como raro. Reconocido, incluso famoso crítico de arte.
Famoso.
Así es. Y exdirector del Parque Cultural de Valparaíso. Ha tenido, bueno, una serie de cargos, director de escuelas universitarias. Dedicado al tema del arte, fue uno también de los autores de el libro que recopiló la historia, de alguna manera, del arte chileno centrado en el Museo de Bellas Artes en los últimos 100 años. Bueno, justo Pastor Mellado está esta tarde con nosotros para hablar, no del pasado, un poquito del presente puede ser, pero sobre todo del futuro. Esta es nuestra sección dedicada al futuro, justo. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias por la invitación y encantado.
Hemos estado nosotros acá en este espacio con científicos de distintas disciplinas, con, no sé, pensadores del punto de vista, o desde el lado más bien humanista. Primera vez que estamos con alguien relacionado con el arte. Y uno se pregunta si es posible, de alguna manera, vislumbrar o por lo menos atreverse a mirar al futuro en el caso del arte.
Uy, es lo que me preguntaba, si era posible, por ejemplo, hacer la misma pregunta respecto a la economía chilena. Y uno no podría, ni siquiera a 2 años, a 1 año, sí, 5 años. Hay planes estratégicos, hay planes de y de infraestructura que no se han realizado y que estamos pagando hoy día el costo, efectivamente. En el terreno del arte, si pienso un parangón así, claro, y pensamos el arte como infraestructura, y pensando a futuro, yo creo que poniéndonos en un espacio de ficción razonable, lo veo como mal. Mal en el sentido que lo veo estable. Ubicas cuando las cosas permanecen... ¿ah?
Sin grandes novedades.
Sin grandes novedades, sin grandes sobresaltos. Perfecto. Entonces, uno dice mal en el sentido de que no habrá ningún gran sobresalto. Mm. No te preocupes. No esperes mucho tampoco.
Y eso en el arte es por definición malo.
Y eso sería malo en relación a la pregunta que tú me haces, que en el fondo dice, ¿qué de bueno tenemos para el futuro, en el fondo?
Es una pregunta con esperanza.
Es una pregunta con esperanza. Sí. Entonces, yo no espero nada del arte chileno, nada. En ese sentido. Pero también, siendo realista, no existe el esperar nada. Siempre hay una especie de mediocridad consistente que permite que el sistema funcione. ¿Ah? Y funciona como funciona nomás.
Justo, Pastor, en ese sentido, ¿qué es lo más reciente o que te haya parecido disruptivo? ¿Qué es lo último en términos de arte chileno, o quizás quieres ir al arte mundial, que te haya parecido efectivamente un salto, una innovación, no sé si un talento en particular o un movimiento que te haya parecido de esos como pequeñas revoluciones dentro del campo del arte?
Ah, no, yo en ese sentido soy un poco conservador. No me parece que haya avanzado mucho la situación después de los 80. O sea, después de las obras de Didbon y Lepe, no me parece nada realmente disruptivo en el arte, nada. Uh-huh. Eso no quiere decir que no haya obras de jóvenes importantes que retomaron esa cuestión y la ampliaron y la mantienen, como Mario Navarro, por ejemplo, de gente de esa generación, hablando entre... Pero yo diría que no
hemos... Iván Navarro.
Iván y Mario.
Ah, perfecto.
Sí,
perfecto.
Los dos, sí. Ajá. Sí, bueno que me hagas... Estaba, en términos de internistas, estaba pensando en Mario.
Perfecto.
Pero es verdad que Iván, ciertamente. Otros no he pensado, así como en Jar, que para mí Jar es como internacional. Bien, todo bien. Pero nunca lo pienso como local, lo cual es también a lo mejor un prejuicio, pero no es ninguna cosa reductiva. Lo que les decía es que el arte chileno tuvo en los años 80 una especie de aceleración que al final ha sido relativamente compleja y dañina, porque fue una aceleración tan feroz, vinculado a las obras de Didbon, Lepe sobre todo, entonces, que creó una expectativa. Cuando en verdad la historia del arte chileno, si quieres, la tomamos desde el año 32, cuando se arma la Escuela de Arte en la Chile, cuando la Chile aparece, la Academia de Bellas Artes ya existía, pero la universitarización de la enseñanza de arte parte en el año 82. Entre el 32 y el 72, ponte tú, el 80, 75, todos, 80, en el fondo era una especie de mediocridad consistente, evolutiva, continuista, ¿ya? Aparece esta gran expectativa, obras formales que rompen con todo, y regresamos a lo mismo. Entonces, la gente piensa hoy día, con una gran decepción, no volvemos a reproducir las obras de la aceleración y están un poco deprimidas. Cuando yo digo, no, lo que pasa es que eso fue una decepción y volvemos exactamente a la misma velocidad de crucero. Entonces tú tienes un crucero, tienes una velocidad, pero no es un gran crucero, pero flota y muy bien, pero tampoco es una gran velocidad. Es decir, y además el crucero no aborda ninguna tormenta, gran tormenta, y por lo tanto se mantiene bien y en buenas condiciones de navegabilidad. Listo, no es más que eso. Entonces, tenemos una mediocridad consistente que permite que el sistema funcione. Y funciona como con las características del sistema chileno. O sea, un mercado de arte precario, un coleccionismo, todo como precario, pero al mismo tiempo armadito. Como si quisiéramos que no abandonara esa precariedad, porque en esa precariedad lo controlamos mejor, ¿ves? Entonces como que hay un deseo de que no pase a un estadio superior, porque ya eso implicaría ser más formales, ser más contemporáneos en términos estrictos, y echar en la pelea del arte contemporáneo mundial en términos reales.
Para tener un referente, estamos conversando con Justo Pastor Mellado, crítico de arte, para tener un referente de qué es lo que podría ser este arte chileno que a juicio tuyo no es, ¿cuál sería para ti el mejor ejemplo? O un buen ejemplo, por lo menos, algo que esté pasando en, si en los países desarrollados, en países de mediano desarrollo o subdesarrollados de frentón.
Es que es que todo parte, quizás pase un poco, tendría que decir, claro, cuáles son mis opciones personales en relación a eso, pero si yo analizo un poco la situación del arte francés contemporáneo, es también un fracaso enorme, ¿te fijas? Ellos quisieron ir a Nueva York y Jacques Lang puso plata y apostó a eso, y fue un soberano fracaso. Y así fue como le fue a Daniel Buren en el Guggenheim. Los españoles han puesto, como dice, una cantidad de guita, una cantidad de plata, y eso no ha significado un reconocimiento sustancial del arte español contemporáneo en el mercado mundial. Entonces, ves, cuando los estados también toman unas decisiones de déspotas ilustrados con bastante legitimidad, tampoco les va tan bien. Y cuando de repente en Chile tú tienes a dos, tres que salen solos y con sus propios medios y les va extraordinariamente bien, tú dices, también, ¿ves? Entonces, como que la fórmula, cuánto pone el Estado, tampoco es una fórmula tan que te garantice. Garantiza bajo ciertas condiciones. Quizás, quizás la actitud brasilera respecto de cómo internacionalizar el arte brasilero te proporcione buenos ejemplos. Hay por lo menos una lista de 20, 25 artistas brasileños contemporáneos circulando, y eso obedeció a una política, pero no una política que fue diseñada previamente. Se fue dando porque hubo gente esclarecida que hizo determinadas acciones y que eso adquirió un grado de institucionalidad, y eso permitió que los brasileños llegaran a los lugares más importantes del mundo. Y eso supuso que tienen una retaguardia de un galerismo consistente, de un galerismo paulista consistente, de un coleccionismo privado consistente, de un coleccionismo público consistente, en fin, que los brasileros me reprocharán y me dirán, no es verdad lo que tú dices, todo es menos, pero comparado con la situación chilena, sí, es más, ¿te fijas? Y ciertas actitudes de la institucionalidad artística argentina también son interesantes de ver, de estudiar. O el coleccionismo peruano, que es un coleccionismo de arte contemporáneo que es mucho más desarrollado que el nuestro, ¿ves? Y que es un coleccionismo que tiene un efecto público, porque es un coleccionismo cuyos miembros, por ejemplo, forman parte del patronato del Museo de Arte de Lima, y el Museo de Arte de Lima, siendo una entidad privada, ejerce funciones de entidad pública.
En ese sentido, justo Pastor, tú mencionas un montón de instancias que van más allá de los artistas, de los productores de la obra artística, ¿cierto? Los galeristas, los coleccionistas, podríamos quizás meter ahí también a los filántropos o potenciales filántropos, ¿cierto? Además, por cierto, del Estado. ¿Cuánto de ir juntos es condicionante a la hora de decir desarrollar un mejor arte o un arte, qué sé yo, más innovador, más disruptivo? ¿Cuánto de esto se refiere o depende de evoluciones o esfuerzos colectivos, institucionales, sociales, si se quiere, educacionales? ¿Y cuánto de estos chispazos, de estos grandes talentos que ya sea desde Chile o yendo a radicarse a Europa o a Estados Unidos, tú mencionabas los casos del caso de Alfredo Yar, el mismo caso de Iván Navarro, logran cierto reconocimiento afuera porque básicamente uno dice, porque se fueron? ¿Cuánto dependemos en ese sentido colectivamente? ¿Cuánto depende un artista, un genio, si se quiere, para poder explotar de el colectivo?
Uy, podríamos hacer un seminario sobre ese punto, pero te menciono que los tipos que, por ejemplo, he estudiado últimamente, tipos que se fueron en los años 60, a comienzos de los 60. Cacho Cid, Telles, Gómez Quirós, Downey. Mm. Ya estaba Sañarto fuera. Y ahí vemos a unos tipos que se van y que rompen completamente con el Chile de antes. Estamos en el Chile antes de la reforma agraria, el Chile, por poner un caso, uh-huh, antes de Frei, o sea, uh-huh, otro Chile, y con otro espacio artístico. Y ellos se van porque aquí no hay nada que hacer. Y se van con $100 en el bolsillo, los padres, algunos les pagan el pasaje para que no vuelvan nunca más, ¿me entiendes?
Claro.
En fin.
Pasaje de ida nada más,
me lo contaba Telle el otro día, así como una. Entonces llegan a un París del año 61-62, que es otro París. Hay guerra de Argelia, hay un montón, la abstracción francesa. Entonces es gente que logró hacerse un lugar allá, en esas condiciones, y que no quisieron volver nunca más, no tenían nada que hacer acá, ¿ves? En cambio, es distinto a los viajeros que eran ya profes de la facultad y que se fueron para volver y regresaron a hacer clases. Tampoco significaron una gran innovación, pero algo, ¿ves? O sea que siempre hay un esfuerzo colectivo, siempre hay un esfuerzo institucional. Hay alguien que te da la beca, hay un filántropo que te sostiene, hay un coleccionista que te compra, hay un museo que te ofrece un espacio, en fin. Todo esto depende de un gran esfuerzo colectivo. Puede no ser pensado. Sería mejor que fuese pensado. Entonces, hoy día podría ser pensado, sobre todo si invirtiéramos de manera más rigurosa en lo que se ha denominado así pomposamente internacionalización del arte chileno. Uh-huh. Claro, pero eso supone reconocer la fortaleza de un galerismo chileno más autónomo, de un galerismo chileno que tuviese un modelo de negocios más pertinaz, y que tuviese una... Hay pocas galerías que tienen esa conciencia, ¿ves? Y que van a una feria teniendo esa... Y se plantean inversiones de largo plazo. Entonces, si tú me preguntas por el futuro, yo aspiraría a que ciertas galerías chilenas, pocas, ciertas galerías chilenas tuviesen esa consistencia de permanecer en el tiempo, en una presencia en Arco, en Arbo, en ANSP, en San Pablo, en Basel, no en Miami necesariamente, sino, en los grandes lugares donde hay que invertir y donde hay que poner plata. El Estado de Chile puede poner plata y en un plan de, no de ayuda, sino de coinversión con el galerismo chileno, porque, en fin, eso no se ha hecho, y cuando se ha hecho siguiendo casi criterios fondarizados. No, esto es casi una voluntad nacional. El hecho de ir a Venecia, por ejemplo, es una inversión simbólica y económica. Si no tienes $500,000 en el bolsillo y los pones en Venecia, no hay para qué ir a Venecia, porque Venecia es una operación de prestigio, es una operación de construcción de una vanidad estatal. No es para llevar artistas jubilados o artistas, jubilados. Era para llevar, entonces, mi posición es cómo Venecia te ayuda y te a fortalecer ese programa de internacionalización. lo cual supone que el artista que va a Venecia tenga una galería internacional, porque no hay galerías chilenas en estado de sostener también una inversión de esa envergadura. Si lo hubiera, sería genial. En fin, pero hay que trabajar en eso sin moralismo, y creo que hay en Chile un gran moralismo para abordar cuestiones de mercado del arte, y todos esperan un poco el Estado Providencia, o todos esperan ser funcionarios o artistas funcionarios de algo. ¿Ah? Entonces, hay una manera de que yo creo que el futuro está en romper esa dependencia moralística y pensar que la internacionalización del arte chileno es una inversión de largo plazo, y que es una inversión, y que para eso confluyen varios agentes, y que es un trabajo, no diré colectivo en términos bolchevique, diré colectivo en términos en que transversal, etcétera.
Le queremos agradecer muchísimo a Justo Pastor Mellado, crítico de arte, que nos ha acompañado esta tarde mirando hacia el futuro. Muchas gracias, Justo Pastor, que esté muy bien.
Muchas gracias, Justo.
Bueno, ya nos tenemos que ir. Le agradecemos también a Francisco Aravena por haber estado esta tarde con nosotros. Y viene Notables con Bárbara Espejo y revisamos el cuarto capítulo de la vida de Stanley Kubrick, Omnipresente. Después viene A Todos Nos Pasa Lo Mismo con Felipe Izquierdo, una selección de las mejores llamadas del programa. Más tarde, Matías del Río con las principales noticias. A partir de las 8 se incorpora Héctor Soto y ambos conversan con Andrés Benítez en Terapia Chilensis. 20:30 horas vuelve Francisco Aravena, sí, pues con edición limitada de una soundtrack. Así que nada, nosotros nos vemos mañana a las 6 de la tarde, por supuesto aquí en Radio Duna, y sigan acompañados de la mejor música, los mejores programas en el 89.7. Chao.